Vamos a retomar el diálogo con el diputado Francisco Monti. Diputado, le pido disculpas. Bueno, escapa a nosotros una baja importante de la luz, motivó que no pudiésemos seguir con la nota. Y ojo, que la están escuchando mucho y están muy atentos. Decíamos, esta situación, bueno, desgraciadamente la tiene que dirimir la justicia, y es lo que la gente dice. ¿Para qué tenemos políticos si después lo tenemos que dirimir en la justicia, no?
Sí, para remarcarte algo que estaba diciendo, yo también sufrí el mismo bajón de la luz acá en la oficina. Uh-huh. Si los señores Carleta consideran que son dueños del distrito de Icaño y que pueden hacer con la vida de la gente lo que ellos consideren y poder perseguir opositores, por supuesto que esas cosas terminarán en la justicia. Si se preserva la institucionalidad, probablemente las cosas queden en el lugar donde están y cada uno pueda cumplir con su función. De modo que, bueno, nosotros, te reitero, esperamos que las cosas se hagan bien y que no haya que generar un desgaste innecesario.
Bien, diputado, otro de los temas que hoy están en boca de todos tiene que ver con la situación del Tribunal de Cuentas. Hace instantes ha terminado la reunión de los empleados del Tribunal de Cuentas porque aparentemente, y de acuerdo a alguna información que usted brindó, se han iniciado sumarios internos ayer del Tribunal de Cuentas, y esto ha motivado el enojo, por supuesto, de los mismos. Han pasado un cuarto intermedio, no quieren hacer declaraciones a la prensa porque tienen miedo que se los sanciones. Diputado, ¿cómo tomó usted conocimiento de la situación del Tribunal de Cuentas?
Bueno, yo me noticié de un sumario firmado por el señor presidente subrogante del Tribunal de Cuentas, el señor René Valerio García Olmedo, hace algunos días, si no recuerdo mal, fecha 3 de mayo, por el cual ordena el inicio de un sumario a las distintas áreas donde tramitó un expediente. Ocurre que el expediente al que se hace referencia cuenta con un informe de auditoría del área de obras públicas del Tribunal de Cuentas, en base al cual yo formulé una denuncia penal que se estaba tramitando en la Fiscalía Federal por presunto fraude en perjuicio de la administración pública por obras mal realizadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en el marco de un programa nacional que se llama Desarrollo Habitacional Techo Digno. Básicamente lo que decía el informe era que existían presuntos sobreprecios, obras no ejecutadas, errores en los cálculos aritméticos y que había un daño para el patrimonio de la provincia que va en torno a los 10 millones de dólares. Uh-huh. Perdón, 5 millones de dólares. Esto es, por supuesto, un daño inmenso a la provincia, que sale de un propio informe de auditoría del Tribunal de Cuentas. El hecho es de suma gravedad. La verdad que a eso se adiciona este hecho también grave, porque, a ver, el Tribunal de Cuentas, lejos de a veces preocuparse por ejercer el rol que le corresponde por la Constitución, justamente en este caso de realizar auditorías, y en el caso de que las auditorías, resultados que dieron, como en el caso que le acabo de relatar, proceder a realizar juicio de cuentas, juicio por responsabilidad a los funcionarios que hayan estado involucrados. Usted tenga en cuenta que el informe de auditoría es del año 2017, y resulta ser que dos años después de eso, no conocemos, por lo menos, que haya habido algún tipo de sanción o que se haya iniciado algún procedimiento contra los funcionarios. O sea que para eso el Tribunal de Cuentas mantiene un letargo. Y al mismo tiempo, cuando se filtró, entre comillas, y a pensamiento del señor García Olmedo, ahí sí se preocupan cuando la información llega a manos de alguien que inicia una denuncia. Entonces, acá luce bastante evidente cuáles son las prioridades que tiene, al menos el señor García Olmedo, que inició este sumario, que para mí es, con claridad, es una maniobra en orden a disuadir hacia el futuro, posiblemente, a los propios empleados del Tribunal de Cuentas. Y acá hay un hecho que tiene mayor gravedad si uno lo mira desde la óptica de la causa penal, porque en la causa penal han sido citados como testigos algunos empleados del Tribunal de Cuentas. Entonces, si al mismo tiempo y en simultáneo a que la justicia, en que la justicia cita como testigo a distintas personas, el Tribunal de Cuentas inicia este tipo de acciones que me parece que van orientadas a amedrentar a los empleados, se estaría quizás entorpeciendo el proceder de la justicia. A mí me parece sumamente grave, y la prueba de ello es lo que usted acaba de comentar. Me parece lamentable que distintos empleados, más allá de su condición de empleo del Tribunal de Cuentas, son ciudadanos de esta provincia, tengan miedo de expresar sus opiniones. Evidentemente, el ambiente que se ocurre, ¿no es cierto?, y que se vive en esa institución no es el mejor. Creo que si el señor García Olmedo quisiera iniciar algún tipo de acción, la verdad que yo estoy a disposición para que me cuestione a mí. En todo caso, quien ha iniciado la denuncia penal soy yo, en mi condición de legislador provincial y de ciudadano de la provincia de Catamarca, porque considero que hay hechos sumamente graves que la justicia tiene que investigar al efecto de ver si hay delito o no hay delito, porque los recursos son de alta cuantía y además estamos hablando de obras que van destinadas a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Uh-huh. ¿Usted cree que
el gobierno de la provincia muchas veces se ha quejado y plantea que no recibe recursos para hacer obras y para hacer viviendas? Y la verdad que con los recursos que se malgastaron o con los sobreprecios presuntamente que existieron, seguramente se podrían haber hecho muchas más obras para los catamarqueños.
Ahora, diputado, ¿usted cree que hay más irregularidades en el Tribunal de Cuentas?
¿Perdón?
¿Usted cree que hay más irregularidades en el Tribunal de Cuentas?
Mire, yo lo que le digo son las cosas que tengo a mi alcance, sobre las cuales versa mi denuncia. Yo quiero ser absolutamente serio en lo que hago, y yo formulé una denuncia muy concreta. Yo no estoy en condiciones de decir en general si hay un cúmulo de irregularidades en el ámbito de alguna institución. Me resulta sumamente curioso que, habiendo una auditoría del año 2017, se esté diciendo que el procedimiento ese no estaba terminado. La verdad que no sé por qué el 2017 hasta acá no pasó absolutamente nada. De todos modos, quiero aclarar que la denuncia penal no tiene absolutamente nada que ver con el procedimiento que llegue a su final o no en el marco del Tribunal de Cuentas. Lo que yo quiero es que se investigue acá si hubo un delito o no hubo un delito, y que en su caso se juzgue a los responsables. Pero lo que yo le apunto, y no al Tribunal de Cuentas en general, sino al señor René García Olmedo, que es el presidente subrogante, que es quien ha firmado este sumario interno, que parece más que nada una caza de brujas, tres o cuatro días después en el a lo que fue la noticia de la denuncia que yo había formulado en el ámbito de la justicia federal.
Uh-huh. Esto motiva, desde el desconocimiento se lo pregunto, esto motiva que ustedes desde la Cámara de Diputados se lo pueda llamar al vicepresidente del Tribunal de Cuentas para charlar con ustedes, para interiorizarse más en el hecho.
En mi caso particular, la verdad que yo no necesito o no lo considero pertinente mantener ningún tipo de conversación respecto a este tema puntual. Para mí surge a todas luces y me parece muy evidente de que esto es una maniobra. Es una maniobra del presidente subrogante del Tribunal de Cuentas, orientada a amedrentar a quienes se desempeñan en el ámbito del Tribunal de Cuentas. Yo no creo que exista ningún tipo de aclaración posible frente a un hecho como este. Lo único que espero es que se deje sin efecto ese sumario que dejen tranquila a la gente, que la dejen trabajar tranquila y que cada uno pueda desempeñar su trabajo. Yo creo que las personas van a trabajar, a desempeñar su función. Seguramente la inmensa mayoría de los empleados del Tribunal de Cuentas son excelentes profesionales, excelentes personas, uno conozco muchos, y creo que todos merecen ir a su trabajo a cumplir con su función y después volver a sus casas a estar con sus familias. Nadie va a trabajar para recibir ningún tipo de persecución ni vivir ningún clima de zozobra. Yo creo eso, siempre lo creí, y espero que quienes son cabeza de algunas instituciones tengan conductas que sean ejemplificadoras. Y una de las conductas que hay que tener es el respeto a las personas. Y en este caso me parece que no se está cumpliendo con ese principio elemental.
Bien.
Diputado Monti, Ileana López lo saluda, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, ¿cómo viene la sesión mañana en la Cámara de Diputados? ¿Ustedes van a insistir con solicitar en parlamentario el tratamiento del tema del pedido de juicio político a miembros de la Corte?
Sí, bueno, como plataforma previa, decirte que para que la gente sepa bien dónde estamos parados en ese tema, se inicia un juicio político o un procedimiento de juicio político a dos miembros de la Corte. Ese tema se trata en una comisión, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales, que emitió sus dictámenes en el mes de diciembre. Y bueno, es un tema de alta importancia, de alta trascendencia institucional, porque se trata de la cabeza de un poder del Estado, que es la Corte de Justicia. En consecuencia, nosotros creemos que rápidamente hay que tratarlo. Hay que tratarlo para ver si se reúnen los dos tercios necesarios para que haya una acusación en contra de los miembros de la Corte y que se proceda al juicio político, o si el tema no tiene las mayorías y se pasa archivo. Nosotros hemos pedido la sesión pasada que eso se trate, el oficialismo se ha negado, porque aparentemente el oficialismo, es decir, el Frente para la Victoria de la provincia de Catamarca, considera que este tema puede estar en una especie de limbo y se puede esperar hasta cuando se considere oportuno. Acá hay un principio elemental, que es que todos los asuntos, y un asunto de la gravedad como este, debe ser tratado dentro de un plazo razonable. Y nosotros creemos que ya han cumplido todos los pasos necesarios para tratarlo. No se puede tener en jaque a un poder del Estado. Con más razón, cuando hay un gobierno que muchas veces se ha mostrado en el ámbito o en el plano discursivo como defensor de la institucionalidad, incluso creo que es un contrasentido que por un lado la gobernadora de la provincia promueva una reforma de la constitución provincial y que al mismo tiempo, mientras esa agenda se va queriendo poner sobre la mesa, estemos generando este clima de inestabilidad con los miembros de la Corte de la provincia de Catamarca. Yo creo que en ese sentido sería bueno que el oficialismo se sincere respecto de qué es lo que quiere para las instituciones de la provincia de Catamarca. Nosotros no ejercemos ningún tipo de defensa sobre las personas que están en los distintos cargos, ni los ministros de la Corte, ni nada. Sí creemos que la independencia del Poder Judicial requiere que, si se pretende remover a algún miembro de la Corte, existan motivos suficientes para eso. Y en este caso, que nosotros, que se ha planteado, no se configura ningún tipo de causal prevista en la Constitución, con lo cual consideramos que el juicio político no tiene razón de ser, y queremos que se trate en el recinto y se vote, nada más.
Diputado, ¿cuál fue el motivo que esgrimen en parlamentaria? Bueno, en el recinto ya lo habían manifestado, que se va a tratar cuando se tenga que tratar, pero cuando, digamos, en parlamentaria, ¿qué se dice? ¿Por qué el oficialismo dice o decide no bajar este expediente al recinto cuando ya tiene los tres despachos, ya han vencido el periodo de observación y ya está listo, digamos, para que se aborde el tema?
No hay ningún motivo y ellos, por lo menos de momento, no han expresado ninguna razón. En la sesión pasada simplemente se han planteado algunas diferencias respecto de algunas declaraciones que formuló uno de los ministros de la Corte, pero la verdad que eso no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión de fondo que nosotros estamos planteando ni con la que ellos plantearon originariamente. Acá lo que se tiene que discutir es si hay alguna causal para formular un juicio político y eventualmente removerlos a los miembros de la Corte. Eso es lo único relevante. Y las discusiones muchas veces terminan yéndose por la tangente, ¿no? Se termina discutiendo si las declaraciones de un miembro de la Corte son más o menos felices. Cuestión que es totalmente ajena al tratamiento de este asunto. En el fondo, no hay ningún argumento válido desde el punto de vista legal y constitucional ni político, porque el trasfondo es simplemente mantener en jaque a los miembros de la Corte, dejándolo en una suerte de limbo a este tema, y quizás ellos aspiran en algún momento del año o en otro momento del año que viene, vaya a saber, contar con la mayoría suficiente que hoy no la tienen, lo cual es completamente irrazonable porque el juicio político o el procedimiento se inició el año pasado, se obtuvo, como bien le dije hace un instante, el dictamen de comisión en el mes de diciembre y por lo tanto se debería tratar ya ese asunto. Incluso ha habido declaraciones de algunos miembros del oficialismo en el cual han expresado que este asunto se iba a tratar en el mes de mayo. Uh-huh. Y está transcurriendo mayo y bueno, no tenemos novedades. De modo que nosotros, por supuesto, vamos a seguir firmes en la posición que tenemos. Creo que lo que nos da consistencia y credibilidad en el tiempo es mantener las posiciones, seguir diciendo las mismas cosas que venimos diciendo hace mucho tiempo. Y yo en particular en este tema siempre he sido muy claro. No se trata de las personas, se trata de defender las instituciones, la independencia de los poderes, más en un momento en el cual hay una organización política en el orden nacional, que es la fórmula Fernández-Fernández, del señor Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, están planteando en la actualidad esa cuestión de que los jueces tengan que estar rindiendo cuentas frente al poder político, lo cual es sumamente peligroso. Yo creo que si bien son temas que muchas veces la gente les toma como muy lejanos, tiene que ver con la integridad de nuestro sistema, con las libertades públicas y con instituciones sanas. Y en ese sentido nosotros vamos a defender la independencia de los poderes, la distribución de poderes, el límite al poder, que creo que son las bases para vivir en una sociedad mejor.
Diputado, lo vuelvo al otro tema del Tribunal de Cuentas, porque me envían algunos mensajes y dicen que también hay cierta incertidumbre con respecto a algo que habría dicho la gobernadora, la verdad que yo no lo tengo en claro eso, sobre la disolución del Tribunal de Cuentas. ¿Se sabe algo de esto?
No, bueno, yo creo que de eso no existe en la actualidad ningún tipo de riesgo, a mi juicio. Uh-huh. Ese tema se planteó en algún momento cuando se iba a presentar el proyecto de reforma de la Constitución en el año 2014, si no recuerdo mal. Finalmente el proyecto, que no se aprobó tampoco, ¿no? Pero en el proyecto del gobierno de la provincia, ese tema no estaba. Es decir, que nunca se formuló ningún tipo de propuesta para disolver el Tribunal de Cuentas, lo cual debería hacerse a través de una reforma constitucional. Y el único proyecto de reforma constitucional que hubo fue del gobierno de la provincia y no estaba incluido disolver el Tribunal de Cuentas.
Diputado,
ocurre sí. Que, para aclarar un poquito ese tema, José, que existen distintos sistemas de contralor interno y externo de la administración pública. Algunas provincias tienen tribunales de cuentas, la nación tenía tribunal de cuentas, y se arribó a un nuevo sistema actualmente, que es la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación. Acá en un momento se esbozó tomar el sistema nacional, pero finalmente no se avanzó en esa idea, de modo que yo no creo que en ese sentido quien plantea esa inquietud tenga que preocuparse demasiado.
Bien. No, le iba a consultar porque esa no sé si era la eliminación o algo al respecto, lo habían planteado, digamos, desde el Frente Cívico o no, si no recuerdo.
No, de ninguna manera, ¿no? Desde el Cívico y Social Cambiemos nunca ha existido ningún tipo de iniciativa en torno a la eliminación del Tribunal de Cuentas. A mí en particular me parece que el sistema del Tribunal de Cuentas actual es un mejor sistema que el que existe en el orden nacional, que ha demostrado ser bastante ineficiente, por lo menos a mi juicio. Pero más allá de ese, más allá del formato legal que tenga una institución, como puede ser la legislatura, el Tribunal de Cuentas o cualquier otra, está también es importante prestar la atención a cómo trabajan los operadores del sistema, ¿no? Es decir, puede haber un muy buen sistema, como puede ser el Tribunal de Cuentas, que frente a hechos como el que yo mencioné y como el que ustedes mencionaron hace un instante, impiden que se pueda desarrollar o desempeñar de manera plena y de la manera más eficiente posible. De modo que no solamente tenemos que ver el formato de las instituciones en función de cómo están en la ley, sino también de cómo funcionan. Y en ese sentido nosotros tenemos que estar atentos para que no haya persecuciones, no haya amedrentamiento, ninguna institución, para quienes tienen responsabilidades adentro las puedan desarrollar de la mejor manera.
Bueno, sí, porque le digo que son muchas las inquietudes que tienen los empleados que nos están llegando. Le digo que los vocales, dice, tendrían que ser de la oposición para un mejor contralor, por ejemplo. Bueno, muchas cosas, ¿no?, que nos están llegando por acá de la gente. Es un tema largo para tratar. Nosotros lo dejamos liberado. Diputado, ha sido bastante claro en sus conceptos. Le agradecemos la deferencia del diálogo. Que tenga buena jornada, ¿eh?